al empezar esta cuarta enseñanza, pues a lo mejor José María está pensando, ¿quién te ha visto y quién te ve? Porque hace una semana cuando me viste, me vio con color de pino, me dijo. O sea, con cara de ataúd. Eso me lo has dicho tú, ¿no? Con cara de pino. Pues así son las cosas del Señor. Yo creo en la resurrección porque podía estar... Yo pensaba estar el martes pasado aquí. Y como mis planes o mi camino no son vuestros caminos, pues no estuve aquí. Y cuando me llevaron allí, hoy no pensaba estar aquí. Porque pensaba que por medio iba a haber algo más importante, más serio, que era una operación. Pero no acierto una. Los planes del Señor son los que hay que aceptar y alabarle y bendecirle. Bien, vamos a dar gracias a Dios por este encuentro de nuevo con el tema. Fijaros, lo que habéis estado en la Eucaristía, no hay coincidencias, pero la primera lectura es la que yo os iba a leer hoy. Entonces, pues para los que han estado, la repito más o menos, y para los que han estado, y para los que no han estado, pues para que la escuchen. Es continuar un poco con lo que decíamos los primeros días. Es el primer sermón de Pedro, una vez recibido el Espíritu Santo. Y sobre ese sermón es el que se basan todas las catequesis, digamos, de las siete semanas. Nos decía hoy la lectura, y os lo digo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo. Fijaros que era la segunda enseñanza: Jesús vive y es el Señor. La primera catequesis sale de ahí. A este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Fijaros la diferencia de Pedro, que momentos antes no se atrevía, sino que estaba muerto de miedo como los demás, y con la fuerza del Espíritu Santo ya le dice: a ese a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha constituido Cristo y Señor. Ante esta realidad, la gente quiere saber qué es lo que tienen que hacer para tener esa experiencia que habían tenido los apóstoles. Y continúa diciendo el libro de los Hechos: al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Qué importante es que ante la palabra de Dios, cada día que la escuchamos, nos hiciéramos esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es la pregunta de María? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces ante la palabra de Dios nos quedamos mudos? Siempre ante la palabra de Dios, lo mismo que estos hombres cuando escuchan realmente llenos del Espíritu a Pedro, preguntan: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Porque ante esa pregunta va a haber una respuesta de parte del Señor. Pedro les contestó: convertíos, charla que dio el otro día Chus, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y continúa diciendo un poquito más: recibiréis el don del Espíritu, pues la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Sobre la frase hecha, que es fundamental, nos vamos a trasladar a el momento en que Jesús ya desaparece. Aquí les da una promesa: recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso mismo lo recalca de un modo especial momentos antes de subir Jesús al cielo, que está en el libro de los Hechos también, capítulo 1, versículos 4 y 5. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa, con mayúscula, promesa. Algo querrá decir promesa con mayúscula. La promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta palabra, hermanos, es para nosotros hoy, nunca más actual. Si Jesús lo dijo allí y durante 40, 50 días tuvieron que esperar ese gran acontecimiento de recibir el Espíritu Santo, nosotros este fin de semana, si Dios quiere, luego hablaremos un poquito, tendremos la efusión del Espíritu. Estamos ya en capilla, como quien dice. Y a mí me llama la atención precisamente cómo sonaría en el corazón de los apóstoles que habían vivido con él tan profundamente y tan íntimamente, pues todos los acontecimientos de los 3 años de vida pública y sobre todo los últimos acontecimientos de la muerte y aún la duda de la resurrección, porque había resucitado y todavía continuaban encerrados y con miedo. Tiene que venir el Espíritu Santo en Pentecostés para romper cadenas, a ver si el sábado ya rompe cadenas en este grupo también y empezamos a gritar por las calles que Cristo vive. Con lo bien que se está callado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo le sonaría esa palabra de que aguardaran a la promesa? A mí siempre me ha llamado la atención. No dice una promesa cualquiera. Es la promesa con mayúscula. Y cuando ya le pone el la promesa, es que algo importante. Yo pienso, colocándome un poco en el lugar de los apóstoles, que ellos sentirían, aquí hay algo muy importante todavía por acontecer. Es decir, no se ha terminado la palabra y la obra de Cristo, acababa de nacer, o no había nacido la Iglesia, mejor dicho, porque esto es antes de la ascensión del Señor. No había nacido la Iglesia, pero ellos ni soñaban todavía con el Pentecostés. No sabía que esa promesa precisamente lo que iba a producir, la fuerza que iba a producir en sus corazones. Entonces para ellos tuvo que sonar como algo realmente importante, eso de la promesa. Y quisiera que a cada uno de vosotros os sonara como importante, porque si no hacemos presente la palabra de Dios, no me sirve que en Pentecostés, hace 21 siglos, se hiciera gozosa la esperanza en el corazón de los apóstoles, esperando la promesa, y que nosotros pasemos de la promesa y no recibamos nada. No creamos en que hay una promesa para este pueblo de Dios del grupo de Fray Escoba. Por eso que la promesa que nos suene como algo importante. ¿Y cuál es esa promesa? Lo dice el mismo Jesús en el libro de los Hechos, que vais a ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando uno mira un poco la palabra bautizar, en el origen de la palabra bautizar, porque ahora nosotros, si hablamos de bautismo, pues nos acordamos del el pequeñajo, que lo tuvimos, el de Daniel, que lo tuvimos el día de la vigilia pascual. Pues que eso, que un sacerdote, cogiendo el agua bendita, le echa el agua por la cabeza y empieza a ser hijo de Dios. Es cierto, pero la palabra bautizar es un término griego que significa sumergir. Hay dos clases de bautismo. Nosotros hacemos el de por ablución, que es echar el agua, y hay también, y algunos grupos lo hacen, el de inmersión. Profundamente es más rico el de inmersión, pero claro, meter a los niños pues en un cubo de agua, pues tendríamos un concierto a voces mixtas, pero de maravilla. Si ya están en un poquito de agua, ya se ponen a cantar en lenguas, pues fijaros, si lo empezamos a meter a 8 niños... Esa es la inmersión. Y tiene un valor realmente profundo, porque en definitiva el ser bautizados en el Espíritu no es que nos van a echar. La efusión del Espíritu Santo no es un nuevo bautismo, ¿eh? Es revivir lo que llevamos dentro. Pero sí que como personas mayores podemos hablar ya el contenido profundo de esa palabra, ser bautizado. Es decir, ser sumergido. El ser impregnado por el Espíritu. Ser bañado, calado por el Espíritu. Mirad, hoy no es un día que haga ya frío, porque ya hace una temperatura más o menos decente. Pero claro, yo tenía que hacer mi jugarreta para, y aunque he pasado calor, he traído la prenda de la discordia. Es esta prendecita. una prenda de la discordia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, os parece? ¿Qué tal? Esta estaba para tirarse hace 30 días, porque estaba descolorida y ya no me servía para nada. Pero me enteré que en el tinte cambiaba todo. Y ha cambiado. Tiene 16 años. Esta es la efusión del espíritu. Dejarnos que nos tinteen, que nos metan, que el espíritu nos cambie profundamente, como con la chaqueta. Se aprende a veces más con un ejemplo que con la palabra, ¿verdad? Esta estaba a punto de tirarla. ¿Quién va a tirar? Y me enteré por medio de Celia, que estará viviendo en espíritu con nosotros, pues que José le habían teñido a alguien la zamarra. Y entonces cuando le vi la zamarra, digo, oye, pero ¿dónde has comprado eso tan, tan chulo? Nunca es teñido. Y entonces, pues yendo un día para Tomelloso, cuando me estuve dando las 7 semanas para dar aquel día, me entero, y es que me vino. A la hora de dar la charla estábamos en un escenario nosotros y la gente estaba abajo y le digo, José, déjame la zamarra que tengo frío. No hacía frío. Y entonces le presenté lo que he hecho ahora con la niña. Le digo, ¿qué os parece esta zamarra? Nuevecita, qué maja. Digo, no, que está teñida. El espíritu tiñe los corazones. Esa es la efusión del espíritu. Que donde hay un tío muerto de miedo porque le metan en un aparatito por cierto lugar, pues ya, hoy que se sonríe. Ayer este sí que tenía cara de pino, ¿eh? Que lo vi yo, soy testigo. Sí, mírame, tú calladito. Ayer celebró los 26 años de la boda, pues eso, con una efusión. Efusión, ya me entendéis, ¿eh? Por cierto lugar que entra bastante aire y después el pobre, pues... Ya, esa es la efusión que recibió ayer José María. Bien, pues eso es la efusión en el espíritu, dejarnos inundar, dejarnos teñir, que no nos conozca como decía el otro ni la madre. ¿Qué? Esa es la gran realidad. ¿Qué pasa con los apóstoles en Pentecostés? Que no los conoce nadie. No es una cosa que me invente yo, es que quedan teñidos, quedan transformados totalmente. Y ese es el gran acontecimiento para el que nos estamos preparando. Recibiréis el Espíritu Santo. Dejarme empapar por el Espíritu Santo. Y fijaros que no es una cosa precisamente que nosotros tengamos que hacer, valga la redundancia, gran cosa, sino el recibiréis el Espíritu Santo es algo pasivo. No es que yo tenga que esforzarme para recibirlo, sino dejarme que el Espíritu vaya empapando todo mi ser, de arriba abajo, cuerpo, corazón y espíritu, para que haya realmente eso, una prenda nueva, distinta, que diga, oye, si tú no eras así antes. Ese es el gran acontecimiento. Y esa es la gran promesa que el Señor nos da para este grupo, que estamos haciendo las 7 semanas. Recibiréis la promesa de ser bautizados en el Espíritu, sumergidos en el Espíritu, empapados. Es que a mí me gusta hasta decirlo, es que hasta me empapa la boca, es decir, el estar cavado por el Espíritu, como si fuera una lluvia, un torrencial, que nos dejara realmente sin paraguas ni nada, ahí sin saber qué hacer, totalmente empapaditos del Espíritu Santo. Esa es la fusión de Pentecostés, y esa es la fusión del Espíritu. Por eso Pentecostés no es a los 50 días de la resurrección de Cristo, Pentecostés es cualquier día que yo dejo que el Espíritu me inunde. No podemos ser tan pobres en nuestra vida de pensar que solamente tenemos que revivir los acontecimientos de la vida del cristiano o de la vida en los diferentes Pascuas, según el ciclo litúrgico, porque Navidad es cada día que yo dejo que Cristo nazca en mi corazón, y resurrección es cada día que yo dejo que Cristo venza a mi pecado en lo profundo de mi ser, y Pentecostés es cada día que yo me dejo inundar por el Espíritu. O sea, es una Pascua, porque es un Dios que nace, resucita y me envía su Espíritu. Es todo uno. En Dios no hay tiempo. Esa es la... Lo que pasa que en la Iglesia pues tenemos que dividirlo en etapas para ir poco a poco dejándonos empapar de ese misterio divino. Jesús habló de diferentes maneras a la hora de querer transmitir a los apóstoles el mensaje de en qué iba a consistir eso del Espíritu Santo, que ya es bastante ambiguo. Tan es así que, gracias a Dios, nosotros, como decíamos al principio de la oración, pues somos un poco de los, entre comillas, privilegiados, porque el Espíritu Santo es el gran desconocido de la Iglesia ya. Hoy ya poco a poco, no se le ve, pero se le va sintiendo. Pues el Señor, a la hora de hablar del Espíritu Santo, hay un texto en Juan precioso que dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Cuando dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. La imagen que más llena o que más nos puede llegar a nosotros sobre el Espíritu Santo es esta imagen de el agua que calma la sed. Una persona sedienta en el desierto, le das un vaso de agua y no tiene dinero para pagártelo, porque es que lo que necesita. Una persona sedienta de Dios, una persona con sed de Dios, lo que necesita es esa plenitud del agua de Dios que se transmite a través de la presencia del Espíritu. Y entonces es cuando uno realmente se siente satisfecho y pleno. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para beber un vaso de agua o para llenar un vaso de agua? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, que esté vacío el vaso. ¿Y si no está vacío el vaso?
Pues vaciarlo.
Me da lo mismo. Vaciarlo, la cuestión que el vaso tiene que estar vacío. Un ejemplo que se entiende de maravilla, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en mi vida para recibir la efusión del Espíritu? Vaciar mi vaso del corazón de tantas y tantas cosas que tengo, porque si el vaso está lleno no tiene sitio ni el Espíritu de Dios. Y aunque ese Espíritu creemos que no ocupa lugar, pero necesita un lugar en nuestro corazón. Por eso, si yo tengo sed de Dios, tengo que vaciarme, tengo que dejar que el Señor pase por todo eso, que transforme toda mi vida, que cambie toda mi vida, que experimente en mí una nueva resurrección, que desaparezca de mí toda la parte negativa y de pecado, que eso es vaciar mi vaso y vaciar mi corazón para que ese vaso se llene del agua del Espíritu. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí o no? Ahora hay otra posibilidad. Uno se conforma con un vasito pequeño, y con un vasito pequeño de agua se conforma. Cuanto más sed tiene uno, más grande coge el vaso. Es decir, dependerá de la presencia del Espíritu en vuestros corazones, de cómo sea el vasito que le presentéis. Depende de lo vacío que uno se encuentre de lo terrenal, para que se llene plenamente de la efusión del Espíritu. Si yo en mi corazón le dejo un trocito para el Espíritu de Dios, se va a manifestar ahí. Pero entre tantas cosas, el trabajo, las preocupaciones, el miedo, el hacer tras del piso, tantas cosas, le van a oprimir al Espíritu Santo. Vamos a presentar un vaso grande, un corazón solamente para Él, que nos inunde plenamente, que nos sacie esa sed, para que vivamos realmente la plenitud y la presencia del Espíritu en nuestros corazones. Recibiréis la promesa. Estamos en tiempo de vivir con gozo esa esperanza en la promesa. Es un tiempo, nos quedan 5 días o 6, no más, para preparar. Es tiempo. El día del retiro ya hablaremos, tendremos tiempo para reconciliarnos, para perdonar los pecados, porque es que conviene, como digo, que vayamos vaciando nuestra realidad pobre y pecadora para que la promesa que el Padre tiene para cada uno de nosotros se haga realidad. A generosidad y a fidelidad al Padre sabéis que no lo ganamos, pero cada uno recibe lo que espera y cada uno recibe tanta agua como el vasito que presente. o el vaso que presente, está en nuestras manos el abrir el corazón para que realmente nos inunde con esa agua que sacia no solamente la boca, sino que el Espíritu sacia nuestro corazón. Y en tanto en cuanto el Espíritu entre a nuestro corazón y sacie nuestro corazón, en tanto en cuanto iremos cambiando. Vosotros pensad un poco que esto yo lo llevo a la tintorería y me echan unas gotitas de tinte. En lugar de arreglarlo, lo hemos fastidiado. A veces con el Espíritu pasa lo mismo. Ponme un poquito de pintura y le dejo que haga algo, pero no le dejo que me tiña, no le dejo que me cambie, no le dejo que me haga una persona nueva. Y entonces pasan efusiones y pasan sacramentos y pasan tantas cosas, pero en mí no ha pasado nada. No me he dejado teñir, no me he dejado empapar, no me he dejado realmente que haga de mí el Espíritu de Dios una persona nueva y renovada. Estamos en el buen camino. No desperdiciemos la ocasión. La palabra de Dios nos dice en varias ocasiones, más de una vez: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. El Señor hoy os dice y nos promete lo mismo que a los apóstoles: vais a recibir el Espíritu, lo voy a enviar a esta comunidad. La promesa del Padre que di a los apóstoles la tenéis también para vosotros. Hoy, en pleno siglo XXI, en esta comunidad vais a recibir el Espíritu. No os mováis, no hace falta ir a Jerusalén. No os mováis de Móstoles, y si os movís, procurad venir el sábado, porque en Móstoles el sábado es Pentecostés, lo adelantamos 50 días. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.